Buenas tardes. Invitamos a que abra su Biblia en Tito, la carta de Pablo a Tito, lo que vamos a estar estudiando. Ya es una carta que hemos estado estudiando en la iglesia de Irapuato y ha sido de ánimo, de exhortación, de más ánimo y luego más exhortación. Entonces, lo que estudiamos esta noche, espero que Dios también lo use para animarles a ustedes como nos ha animado en Irapuato, y pues yo también pues espero que sea de exhortación para muchos, así como fue para muchos también allá en Irapuato. Vamos a orar para que Dios nos dirija, por favor. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por la bendición que es estar aquí estudiando tu palabra, Señor, y estar escuchando de testimonios de otras personas, Padre, y de gran ánimo, Señor, para seguir adelante en esta vida, seguir sirviéndote, Padre, y te pedimos que en este momento también tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, dirija nuestras mentes, Señor, y abra nuestros corazones para poder comprender y poder seguirte fielmente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a platicarles un poquito nada más como introducción de esta carta de Tito. Tito se encuentra en una isla que está enfrente de Grecia hoy en día, la isla de Creta, y fue mandado ahí por Pablo. Creta, parece que había varias iglesias ahí con las que Pablo tuvo contacto en algún momento. No sabemos realmente cuándo fue, Hechos no nos da mucha información de cuándo anduvo por ahí Pablo, pero manda a Tito. Estamos viendo Timoteo también, la carta a Timoteo. A Timoteo lo mandó a Éfeso y a Tito lo mandó a Creta. Y pues Creta era una isla bastante poblada, había varias iglesias. Y estas personas de Creta se tomaban en serio ese dicho que tenemos aquí en México, que dice que en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Y se lo tomaban en serio. Si van ahí conmigo a Tito 1:10, había falsos maestros que estaban desviando las enseñanzas. Pero aparte de eso, culturalmente la gente de Creta tenía un estilo de vida bastante alejado de lo que le agrada a Dios. Dice versículo 10 del 1, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están transformando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no, perdón, que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Pues qué tarea tiene Tito de llegar a estas iglesias y tener que enseñar a un grupo de personas así. Hemos estado estudiando la Biblia con algunas personas en estos últimos 6 meses y tenemos estudios donde las personas parece que están llevando una vida bastante agradable, siguiendo los pasos de Dios. Y luego hay otros que dices: ay, 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 ¿qué está pasando aquí? Pues imagínense Tito, ¿qué está pensando en esta isla donde son mentirosos, glotones, malas bestias? Tiene una tarea difícil de enseñanza ahí Tito, y Pablo le manda con 2 encomiendas principales. Si ahí en el capítulo 1 ven el versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Tiene 2 encomiendas, una es poner en orden lo que queda, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y la otra es establecer o reconocer a aquellas personas que tienen un grupo de características que él explica aquí en el resto del capítulo 1, para que puedan estar sirviendo oficialmente como ancianos en las iglesias. Y Imagínense de dónde sacas a alguien con las características que siguen en los versículos del capítulo 1, que esté apto para ser y servir como un anciano en una cultura tan alejada de Dios. Hace ya casi 10 años tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de visitar unas aldeas en la selva tropical allá de Ecuador, y fuimos nada más por unos 2 o 3 días ayudándole al misionero que estaba ahí. Andaban haciendo una pista de aterrizaje para una avioneta y anduvimos ahí esos días trabajando un poco, y esa cultura nos llamó la atención por dos cosas. Una era gente afroamericana, gente de África que había llegado ahí a Ecuador como esclavos y mataron a sus captores, se robaron el barco, lo destruyeron y se adentraron en la selva para esconderse. Había 3 comunidades pegadas ahí. Muy chistoso porque se organizaban todos en una sola hilera, no había calles, era una sola calle y las casas estaban pegaditas a una de la otra, y eso era para protección porque luego fueron a buscarles y querían robarse a los niños especialmente para llevarlos como esclavos a otros lados otra vez. Pero lo que más nos sorprendió fue el estilo de vida de este lugar, particularmente los matrimonios. No existe la idea de matrimonio en estas aldeas, en esta cultura. Entonces ahí la mujer es la matriarca de la casa, ya que estaba hablando Kate de eso. Ella es la que manda, y cuando consigue a un esposo dice: vente y vamos a vivir juntos, pero hazme una casa. Estos hombres se dedican a cortar árboles con hachas y machetes. Si tienes una sierra ya eres muy rico ahí porque puedes cortar muchos árboles rápido. Y hacen casas con machetes, hacen las tablas muy derechitas para hacer con un machete y hacen la casa. Y cuando ya tienes una casa puedes ir con la mujer que habías hablado y esa mujer puede tener hijos contigo un tiempo, pero al final puede decirte: ¿sabes qué? Ya no te quiero, vete. Y ella puede traer a otro hombre a esa casa. Entonces decían: mira, muchos de los niños aquí no saben quién es su papá. Y ahí en esa cultura, pues, dices, ¿cómo empiezas a enseñar la Biblia aquí, no? Y Dios sí abre los corazones de la gente aún en medio de la oscuridad en la que vivimos en pecado. Y ahí hay 2 familias que han aceptado a Cristo y que Dios está cambiando su vida. Y estar con ellos ahí inmediatamente ves la diferencia. Hablan diferente. Sus casas estaban distintas, había orden. Y esta cultura se caracteriza por ser muy desordenados. Ahí donde nos quedamos a dormir, abajo andaba una rata corriendo. Y es porque hay comida echada a perder por todos lados. Está muy feo. Pero entramos a la casa de estas personas y se siente algo distinto ahí. Y ese es Dios que empieza a poner en orden nuestra vida cuando llega a cambiarnos. Uno de ellos decidió casarse legalmente por la ley del país y también con una ceremonia en la iglesia donde se reúnen ahí. Dicen que fue toda una conmoción ahí porque la gente les gritaba: no seas tonto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que nada más vas a tener una sola esposa? Y a la mujer le decía: no, mira, él se puede portar mal y puede empezar a ver a otras mujeres, no lo vas a poder correr ya, ¿qué estás haciendo? Era una locura para ellos. Pero Dios, en medio de este lugar que está lleno de muchos pecados y de mucho desorden, ha rescatado a esta gente que está siendo luz en esta comunidad. Mientras consideramos lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 2, gustaría que nos preguntáramos 2 cosas. Bien bonito estar aquí escuchando de enseñanzas. Ahorita platicaba con Chole y dice: ay, mira, ¿cómo estás, Chole? Es muy serio, Chole, luego no habla mucho. Y me dice: muy bien, estoy disfrutando. Y le digo: de la comida está rica, ¿verdad? Me dice: sí, pero más las enseñanzas. Es bonito estar aquí
y tomar tiempo para considerar las Escrituras. Y me gustaría que consideramos dos cosas en lo que nos queda de las enseñanzas aquí. La primera es, a Tito le manda que ponga en orden lo que queda o lo que falta, podemos decirlo así, lo que faltaba de poner en orden ahí en Creta. Y en mi vida, ¿qué hace falta que yo ponga en orden para que yo pueda ser una luz, para que yo pueda representar a Cristo ahí en mi trabajo, en mi escuela, en mi calle o en mi colonia? ¿Qué es lo que hace falta para que yo pueda representar a Cristo claramente y que la gente pueda ver eso en mí? Y así cuando yo le comparta algo de la Biblia, pueda estar respaldado por una vida en orden, una vida entregada a Dios. Cada vez más, en cada aspecto de nuestra vida, que Cristo vaya permeándose ahí y que vaya transformando. Entonces, lo que vamos a estudiar es el capítulo 2 realmente. Solamente quería dar esta introducción para que vea el propósito de Tito ahí. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Cabe nos ha estado enseñando mucho acerca de las sutilezas de las doctrinas falsas. Y aquí había estas doctrinas falsas que sutilmente empezaron a cambiar tal vez la enseñanza ahí en las iglesias de Creta, y ya se estaban alejando de la salvación solo por fe en Jesucristo y mezclándolo con algo de las tradiciones de los judíos ahí. Y aquí le dice pero, y le dice pero porque acaba de describir en el capítulo 1 a los falsos maestros. Y de los falsos maestros solo quiero que leamos el versículo 16 del capítulo 1. Dice: profesan conocer a Dios. ¿Cuántas personas llegan en ocasiones a tu puerta con la Biblia y dicen: sabes de Dios, queremos hablarle de Dios? Y es fácil profesar, declarar, decir que solamente con palabras digas: conozco a Dios. Pero dice el resto del versículo: pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Qué importante que nuestro mensaje, qué importante que nuestras enseñanzas estén respaldadas por una vida transformada, por una vida que realmente refleje que Cristo habita en nosotros. Estos falsos maestros no lo tienen. Entonces, muchas veces, si quieres saber si una enseñanza que estás escuchando es buena, a veces hay que voltear a ver al que te la está enseñando y decir: ¿refleja a Dios la vida de esta persona o no? Me gustaría hacer un bosquejo rápido del capítulo 2 para ayudarnos a avanzar un poquito más rápido. Y el capítulo 2 nos va a hablar de varios grupos de personas. Los primeros grupos Pablo los divide por edades. Y vamos a poner tres grupos. Quiero que en su imaginación, con mucha imaginación, imaginen que esto es así un árbol, así medio arte moderno, ¿ok? Porque no sé dibujar para nada, entonces vamos a hacer el intento aquí. El primer grupo es los de la tercera edad. Pablo quiere hablar de qué es lo que los de la tercera edad deben poner en orden en su vida. Luego va a hablar de jóvenes. Vamos a poner aquí tercera edad, jóvenes. Y finalmente va a hablar a siervos. De los de la tercera edad va a dividir el grupo en los de la tercera edad y las de la tercera edad. Entonces hace una distinción de género entre hombres y mujeres de la tercera edad. Jóvenes también va a decir los y las jóvenes de la tercera edad. Y va a describir muchas características que Dios espera que estén en nuestra vida como creyentes en Cristo.
Y eso aquí se podría decir son los frutos que va a describir Pablo en la vida de estas personas.
Pero antes de entrar directo a lo que les quiere decir a estos grupos de personas, me gustaría que leyéramos primero unos versículos más adentro del capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Y la razón por la que quiero hacer esto es porque al final, y no estoy seguro que me alcance todo el tiempo, así que quiero cubrir esto que es tan importante primero. Al final del capítulo nos da las razones por qué es posible que un grupo de personas de la tercera edad, jóvenes y siervos, puedan dar esos frutos. ¿Por qué es posible que estas familias allá dentro de la selva sean diferentes a los demás si siguen viviendo ahí? ¿Siguen yendo a las mismas escuelas? ¿Siguen saliendo a lavar al río a la misma hora que el resto de las mujeres? ¿Por qué ese cambio? Y Pablo le dice a Tito, hay una razón importante que es la raíz de todo este árbol de fruto. Y empieza en el versículo 11 diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y esta palabra aquí, manifestado, nos habla de una personificación de la gracia de Dios. ¿Cuándo vimos la gracia de Dios en persona entre nosotros? Está hablando de la primera venida de Cristo. Está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, explica en la siguiente frase, trayendo salvación a todos los hombres. La primera razón por la que se puede dar estos frutos de este tres grupo de personas es porque Cristo, voy a poner sobre la cruz, Cristo ha pagado por nuestros pecados por gracia. Y ahora somos hijos de Dios. Esa es la primer raíz que empieza a producir fruto en nosotros. Dice el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí solo quisiera hablar un poquito de esta palabra piadoso e impiedad. Esta palabra piadoso describe todas esas características que describen el carácter de Dios. Y nos dice que nosotros como gente transformada por la cruz, comenzamos a tener las características de Dios en nuestra vida. Si no tienes a Cristo en tu corazón, va a ser muy difícil que produzcas uno de estos frutos. La segunda cosa dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Otra vez encontramos esta segunda palabra, manifestación. Y esta segunda manifestación nos está hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo también nos motiva a cambiar, a entregar más de nuestra vida a Dios. Estamos aguardando la esperanza. Interesante lo que dice aquí de nuestro gran Dios y Salvador. Importante esa combinación donde dice, la persona que murió por ti en la cruz no era nada más tu Salvador, un hombre que murió en tu lugar y por ti. Es Dios mismo quien se entregó para que tú no recibas el castigo eterno por tus pecados. Cuando uno sabe a dónde va, cambia mucho lo que hace uno en el transcurso, ¿sí o no? Si yo sé que voy en una larga caminata, como las que luego tomamos aquí, pues ya veo que muchos salen con su garrafón de agua, con su gorra, bloqueador solar y toda la cosa bien preparados. Si nosotros sabemos que nuestro destino es un destino eterno con Cristo, en gloria, ¿por qué a veces nos preocupamos mucho por el camino aquí y tomamos provisiones que no nos van a servir para llegar a este camino, a este destino eterno? Y esto es lo que Pablo dice: una vida transformada por la cruz tiene la vista puesta en la segunda venida de Cristo, y eso nos afecta, nos hace tomar decisiones en base a esto. Dice el versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el resultado de la muerte en la cruz, de nuestro destino eterno? Nos habla de una palabra interesante aquí que dice redención. Y esta palabra es una palabra de esclavos. Ya que estamos hablando de estos hombres allá, los Estados Unidos sufrió una época terrible de esclavitud. Y es un tema que me ha gustado de repente estudiar. Y cuando estaba en la escuela me tocó leer algunos libros que eran requisito, no porque yo quisiera, pero me gustaron, sobre esta época de la esclavitud. Y había un hombre ahí. Lo que hacían es que en el sur de los Estados Unidos había esclavitud todavía muy aprobada, y en el norte ya no tanto, ya estaban leyes que prohibían esto. Pero lo que hacían entonces la gente del sur es que iba hacia el norte y se robaba a personas y las llevaba al sur y las hacían esclavas. Entonces este hombre, un hombre culto, estudiado, allá viviendo cerca de la ciudad de Washington, estaba en su vida normal, y llegan estos hombres que se robaban a las personas y los llevaban al sur a ser esclavos, lo capturan y se lo llevan. Y vive terriblemente una vida de esclavo ahí en el sur, hasta que alguien le ayuda para poder comunicarse con uno de sus amigos que estaba acá en el norte y viniera a rescatarlo. Cuando llega y lo rescata, tiene que pagar primero para que lo pudieran liberar, el precio que habían pagado por ese esclavo. Y dice que este hombre, cuando llegó, su amo era uno de los peores amos que tenían ahí en el sur, en las plantíos de algodón, y llegó y le dijo: este hombre es un hombre libre y ya aquí están los papeles, pero no lo quería entregar, y paga el dinero. Y el hombre aún así le da una orden al esclavo y le dice: ¿a dónde crees que vas? Regrésate y sigue en el campo trabajando. Y voltea el hombre y le dice: tú ya no tienes poder sobre mí. Yo puedo decirte ahora que no. Y esto es a lo que se refiere este versículo. Cristo nos rescató, pagó para que ahora nosotros podamos decirle no a la iniquidad. Le podamos decir no a todo lo que a Dios no le agrada. Por eso podemos decir no a los malos frutos y poder tener frutos que le agradan a Dios. Pero muchas veces, aunque somos libres y podemos decirle no al pecado, regresamos a los viejos hábitos. Ya no como esclavos, pero lo peor aún es como libres decidimos: voy a ensuciarme una vez más. Y esto es lo que Tito tiene como tarea en Creta: decirles, motivarles por la cruz de Cristo, por la redención que tenemos en Él y la esperanza de su segunda venida, decirles: vivan una vida santa, una vida piadosa, que demuestre las características de Dios en sus vidas. Y empieza dividiendo por edades. Entonces vamos a la, al primer, la primer, el primer grupo que es los de la tercera edad. Versículo 2 del capítulo 1, ya regresamos a los primeros versículos, dice, versículo 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y aquí ya comenté que está hablando de ancianos de edad, no está hablando de ancianos como el cargo en la iglesia. Eso ya terminó en el capítulo 1. Y no sé, para en aquellos tiempos la división de las edades era un poquito diferente. Timoteo, no sé, dicen los estudiosos que pues ya tal vez tendría por ahí entre 35, 40 años, y Pablo todavía le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, a los 40 todavía los consideraban jóvenes, lo cual creo que a muchos de aquí les agrada, a Felipe no tanto yo creo, pero tenía un maestro que cuando enseñaba esto decía, mira, a mí me gusta dividir esto en 20, dice, de 0 a 20 es la edad de la instrucción, de 20 a 40 es la edad del entrenamiento, y ya de 40 a 60 es cuando ya estás dirigiendo tal vez algo por ahí, y de 60 a 80 es la edad de deja que otros vengan a hacer el trabajo y tú nada más asegúrate que esté todo bien. Y más o menos así yo quisiera preguntarles, ¿no? La edad promedio en México es de 84, 85 años para las mujeres, según el INEGI, creo, y para los hombres 84, 85, y las mujeres viven un poco menos estadísticamente, entonces ya se quedan en 79 a 82 años. Y si lo dividimos en tres partes, pues ya podemos decir que las personas entrando en los 60 ya están en esta tercera edad. Y no sé cuántas personas tenemos aquí que ya estén en 60, acercándose. Pues ya hay varios que dicen, ya andamos por allá. Y una cosa es segura, si Dios tiene así en su voluntad, todos vamos a andar por allá alguna vez. Y ¿cuál es la instrucción? Las instrucciones aquí que están por edades, no quiere decir que ellos se deben preocupar solo por tener estas características. Pues debemos tener todas las características que Dios nos pide en la Biblia. Pero cuando Dios nos dice que hagamos algo en esa edad específica, pues es porque en esa edad específica es lo que se necesita. O es de lo que estamos propensos a fallar. Entonces, mientras leemos estos versículos, pensemos en que en mi grupo de edad estoy propenso a fallar en esto, podría ser una de estas de las cosas en las que necesito entregarle a Dios lo que queda, lo que falta. La primera característica es que sean sobrios. La palabra sobrio viene de la misma raíz para cabeza. Entonces, alguien sobrio es alguien que no está, pues, borracho, ¿no? Que no. Y habla del control. Cuando la Biblia nos dice que no debemos embriagarnos con vino, en el cual hay disolución, y nos dice más bien ser controlados por el Espíritu Santo, habla de control en la vida. Y en la tercera edad, los hombres, aquí está hablando a los hombres específicamente, dice, tener cuidado, debemos tener cuidado de no perder la cabeza. No perder la cabeza, ser sobrios, tener buen juicio en la edad avanzada. Y los hombres somos tontos, tal vez más que las mujeres en esto. Y ahí Juan Carlos, cuando compartía estos versículos allá en Irapuato, me mandó un video de un hombre que estaba viendo el Super Bowl, el juego ese de fútbol americano, que es la final, y se enojó porque perdió su equipo, y era un hombre en estas edades, precisamente unos 60, 60 y tantos, y alguien lo grabó ahí, cómo se enojó tanto que rompió la televisión de su casa, la tiró al piso, y la golpeaba con rabia muchas veces mientras decía un montonal de malas palabras, los hombres perdemos el control. Y llega la edad adulta y pues es una época de la vida donde tal vez los hijos ya se fueron de la casa, hay dinero extra porque ya quedó ahí. Siempre uno tiene hijos y se encarga de cubrir todas las necesidades y Dios provee, pero luego ya se van y quedan ahí como que ese extra que ya no se necesitó. Y es fácil usar los recursos que Dios nos da y la posición que Dios nos da en la edad avanzada para hacer locuras y perder la cabeza. Ya pintarme el pelo de un color llamativo y comprarme un convertible y bajar el capó ahí del convertible y salir con la camiseta desabotonada hasta abajo porque he estado yendo al gimnasio para estar atractivo todavía para las más jóvenes. Sobrios, no perder la cabeza, no perder el sano juicio que Dios nos da. La siguiente es digno. Y esta palabra digno, cuando primero la leía, yo decía, pues yo tengo la idea de digno, de alguien que es como muy, no sé, como muy estirado, alguien que dice, ay, yo no me... Pero no, es, no tiene que ver con eso esta palabra, la palabra original tiene que ver con solemnidad, con seriedad. Y esperamos que una persona de la edad adulta, Dios espera que sea una persona seria, que no trate de ser el hay un término ahí que usan mucho hoy en día, los que andan metido en esto, que son gente grande pero quiere seguir actuando como si fuera joven, y dicen, es que ya estoy en la edad de los chavos rucos. Dios dice, no quiero que seas chavo ruco, quiero que expreses una guía para los más jóvenes, que seas serio. La siguiente característica dice que sean prudentes, y prudente habla del dominio propio, de hecho tiene la misma raíz que la sabiduría, la palabra sabiduría, y dice, pues sé prudente, ten dominio propio. No des paso a los malos hábitos que tenemos todavía en la carne y que perdamos esa característica de tener prudencia, dominio propio, saber, seguir sabiendo a esa edad qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que no quiere que haga. Y que aunque mi cuerpo, aunque mi mente todavía afectada por el pecado me diga que quiere hacer algo contrario, yo pueda tener el dominio de decir no. Puedo decir todavía que no. Y luego viene que sean sanos y tienen que ser sanos en tres cosas. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Y esta sanidad, pues, habla de alguien que no es enfermo, que no está enfermo y que tiene cierta higiene ahí en estas tres áreas, en el área de la fe. Y en el área de la fe puede ser que se refiera a el conjunto de enseñanzas que tenemos en la Biblia, mantener la fe, esas enseñanzas, mantenerlas limpias, sin contaminación. Puede ser también que se esté refiriendo a que su confianza en Dios siga siendo fuerte, que siga confiando en Dios como Él nos ha llamado a caminar, no por vista, sino por fe. La edad avanzada, ya dependiendo si los 60 todavía estás bien, pero ya a los 70, 80, pues vas a comenzar a depender de muchas personas para tu atención nuevamente, casi como cuando eras un niño. Y no debe perder la fe el creyente ahí, decir, pues dependo de Dios realmente. Que parezca una edad frágil, Dios sigue sosteniéndonos durante todo el tiempo que estamos aquí. Luego dice sanos en el amor. Y este amor del que se habla aquí es el amor perfecto. El amor que describe ahí Primera de Corintios 13. El que tiene toda esa gran lista de características. Y yo esperaría que en mi vida le pido a Dios que cuando llegue a esta edad, si quiere que yo siga aquí en la tierra, yo pueda desarrollar la mejor expresión terrenal de ese amor. Y que no llegue a la edad adulta y sea un viejito cascarrabias. Sea el abuelito enojón. Que el nieto no puede acercarse a hablar con él porque lo va a regañar. Que las personas de la iglesia lo tratan con pincitas porque es el viejito que ya está enojado todo el tiempo y ya no ama ni expresa el amor de nadie, de Cristo en su vida, ya no lo expresa, ya se cansó. Finalmente dice, debe ser sano en perseverancia, pues es difícil mantenerse en una carrera por mucho tiempo, ¿no? Yo admiro mucho las personas que les gusta correr, ahí José Luis en Irapuato le gusta correr maratones antes del servicio del domingo de la iglesia, y ya una vez lo vi que yo voy a la iglesia y él viene dando vuelta y ya viene como que volteé y vi el reloj y dije, ay, ya son las 10:15, todavía trae shorts y tenis y va corriendo, yo creo que no va a llegar, y dice, se torció el tobillo y no pudo avanzar al paso que siempre lo hacía, pero ¿qué creen? Siguió en la carrera hasta que terminó, llegó ya un poquito tarde, pero yo admiro esa disciplina de decir, voy a continuar, y Dios también admira que en la edad avanzada podamos seguir perseverantes, sirviendo, expresando el carácter de Dios en nuestra vida, y la motivación, pues ya están más cerca, en la edad avanzada ya se está más cerca de llegar ese día en el que veamos a nuestro Señor y nos pueda decir, bien hecho, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito que un día estemos ya cerca y que no hayamos tirado la toalla. Es difícil mantener algo limpio por mucho tiempo. Volten a ver mi coche, es difícil mantenerlo limpio por mucho tiempo y... Pero en Dios, en Cristo, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para lograrlo. Luego va a pasar con las mujeres de la tercera edad. Y a las mujeres de la tercera edad les dice, igual que a los hombres, una lista. La primera característica es que no sean calumniadoras. Esa palabra calumniadora viene de la misma palabra de donde nosotros sacamos la palabra, de donde sale al español la palabra diablo. ¿Y qué hace el diablo? Pues acusa con mentiras y falsas declaraciones con tal de hacer daño. Entonces alguien que es calumniador es alguien que le gusta el chisme para herir. Tenemos a las señoras que pues tal vez ya no hay mucho que hacer en casa, ya los hijos se fueron, ya estoy jubilado, jubilada de mi empleo y tengo mucho tiempo libre y es fácil invertirlo en la vida de los demás de manera negativa. Ya vienen ahí los chismes de lavadero, ya nos modernizamos, ya no son chismes de lavadero, ahora pueden ser chismes de gimnasio, porque también ya es muy común, vamos al gimnasio y ahí está platicando, ya viste, no, pero... Calumnias, mentiras con tal de herir a alguien más. Muy, muy contrario a lo que dice en el versículo anterior. Ser sano en el amor. Ser sano en esa expresión de amor que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. La siguiente característica, la que más me sorprendió fue: no esclavas de mucho vino. La verdad, eso me sorprendió tanto. Yo esperaba que esa exhortación fuera más bien para los hombres. Y pues aquí podemos sustituir el vino por cualquier sustancia que nos haga perder el control. Nuevamente pienso yo que tiene mucho que ver con el tiempo. que ya hay mucho ocio, tal vez puede empezar a perder el control con un poco de vino, un poco más, y existe especialmente en una sociedad un poco más alta de lo económico, las tomadoras sociales, que le gusta reunirse en restaurantes con las amigas y platicar mucho sobre calumnias, también tomar vino para sentir que hay algo de sentido en la vida. ¿Cuál es la solución para las mujeres que les da Pablo? Pues ahí mismo, inmediatamente en el siguiente versículo, les dice que se ocupen en enseñarle a las más jóvenes lo que es bueno. ¿Qué mejor manera de pasar y de invertir ese tiempo que tienes ya ahí tal vez de sobra que enseñándole a los más jóvenes lo que es bueno? Realmente platicaba con mi cuñado y dice, pues ese es el tiempo donde deberíamos estar un día bien activos, que ojalá nos jubilemos de el trabajo secular, de lo que ganamos, con lo que nos ganamos el pan de cada día, pero que nunca, nunca nos jubilemos de servir a Dios con nuestra vida. Si ocupamos ese tiempo, no va a haber tiempo para las calumnias ni para el vino, para las mujeres. Eclesiastés 4:13 dice lo siguiente: mejor es joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. He escuchado un dicho muy, muy común en la tercera edad, y ese dicho dice: chango viejo no aprende maroma nueva. Varios ahí en la iglesia de Irapuato lo saben, y estos versículos están completamente en contra de ese dicho cultural, así como la cultura de los cretenses. Para Dios no quiere que estemos atascados al final y decir, yo ya no puedo cambiar. Nos motivan estas palabras para que en la tercera edad sigamos bien activos. Hace tiempo conocimos a una señora que es la expresión de estas ocupaciones. Mientras estudiábamos, conocimos a una señora de ya 80 y tantos años, y vivía ella en un pueblito como a 20 minutos ahí de donde estábamos estudiando, y empezó a llegar ahí al comedor y se sentó conmigo y me dijo un montón de preguntas, me contó chistes, me regaló galletas de chocolate y se fue, y luego regresó la próxima semana, hizo lo mismo y se peleaba con Geseli porque decía, no lo mereces. Y era muy chistosa esta señora, manejaba 20 minutos para venir a vernos ahí a la escuela. Y pensábamos al inicio, ¿saben qué? Nosotros, pues, pobre señora, grande, sola, viuda, ya no tiene a nadie. Y pues pensábamos irla a visitar a su casa, y fuimos y la visitamos, y pensábamos, nosotros le estamos ministrando a esta pobre viejecita, cuando realmente lo que Dios estaba haciendo era que ella nos estaba ministrando a nosotros. Y a Geseli le pasó varias recetas de comida y nos llevó a comer a un lugar de pura pizza. Y al final dijo, quiero llevarte con mi anciano, porque él dice que habla español, pero todos pensamos que no, aquí nadie sabe lo que está diciendo, nadie lo puede confrontar. Tú llega y dile, no te entiendo nada. Y fuimos y conocimos a este hombre, y me enseñó y compartí un domingo ahí un mensaje pequeño, y al final del servicio dijo, ¿sabes qué? Estábamos platicando aquí con el otro anciano y los diáconos de aquí de la iglesia, y Dios nos ha movido para que paguemos un semestre de tu educación aquí en esa escuela. Y no era una escuela barata, trabajábamos mucho para pagar. Esta mujer, a sus 80 y tantos años, seguía sirviendo. Se fue 2 veces al caño que hay entre la autopista porque se quedaba dormida. Nos llamó del hospital una vez porque chocó contra la pared del restaurante que estaba a un lado de la casa donde vivíamos. Seguía adelante. Ojalá que Dios nos motive a seguir adelante en la edad avanzada, ¿no? Estoy terrible con el tiempo, ya se me está acabando y nada más cubría los de la tercera edad.
Los siguientes grupos de edades habla acerca de las mujeres y este es las jóvenes. Entonces, las mujeres jóvenes ahí realmente no dice las mujeres jóvenes, de hecho dice las más nuevas. Y puede ser que se refiera a las más nuevas de edad o puede ser que se esté refiriendo a las nuevas en los asuntos del matrimonio. Ahí el versículo 4 dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta frase, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o para que adornemos la sana doctrina, se repite 3 veces en todos estos grupos de edades, y muestra otra vez cómo una vida respaldada con acción trae gloria a Dios. Entonces aquí a las jóvenes o a las más nuevas les dice que las mujeres ancianas, las de la tercera edad, deben enseñarle a ellas a 7 cosas. Lo primero es que amen a sus maridos. Pues ese amor, otra vez, ese es el amor perfecto que dice: yo te pongo primero a ti antes que a mí. Y también dice lo mismo de los hijos, dice que amen a sus hijos. Y otra vez es la expresión de decir: siempre te voy a poner a ti primero que a mí. Y eso tiene algo que ver con lo que decía Kay Boy en la tarde. Realmente ahí donde yo trabajo hay muchas mujeres y realmente es triste ver que digan: casarme y tener hijos arruinó mi realización personal. Es triste que piensen que el hogar y su marido le están destruyendo la vida. Les dice ahí que deben ser prudentes y sobrias, no dejándose llevar por pasiones juveniles. La juventud puede uno tomar muchas malas decisiones, y otra vez habla de esta palabra que es sobriedad, dominio propio y tener siempre prudencia. Nuevamente habla de puras y castas, y no voy a hablar mucho de esto porque Kev ya lo cubrió. Puras y castas. Y habla de esta pureza y separación en lo sexual solamente para su marido. Y en Creta, leía en unos libros de historia, era una de las ciudades que avanzaba mucho en esta cosa de la política y de la igualdad del sexo. Y llegaban a tal punto de decir: queremos ser iguales a los hombres, incluso en los actos inmorales que hacen ellos. Los vamos a igualar también. Y hoy en día es triste ver que en nuestra sociedad, en el mundo, tiene la misma mentalidad. Decir, ya no es nada más aceptable que el hombre sea inmoral. Y cuando la mujer era inmoral antes en México, uno decía: uy, no, qué pena, mira. Y hoy en día está bien, tenemos los mismos derechos, también pueden. Y quiero llegar a este punto, que va a ser el último, pienso yo ya. El versículo 5 dice: hacendosas en el hogar. Y voy a leer diferentes traducciones de esta frase, dependiendo de la versión de la Biblia que tengan. Unos dicen hacendosas en el hogar, otras dice que tenga buen cuidado de la casa, otra dice cuidadosa de su casa, otra dice que sepa cuidar su hogar, otra dice a que sean buenas amas de casa, y otra dice atender bien su familia, y la última dice que sean buenas trabajadoras del hogar. ¿Por qué tantas traducciones para una frase? Siempre leo algunos autores de comentarios cuando termino de estudiar un pasaje o se me atora algo ahí, digo, pues necesito ayuda. Y siempre leo a un hombre ahí y siempre me gusta lo que él dice. Pero incluso él, en esta parte donde dice que sean, en la versión de las Américas, dice que sean hacendosas en el hogar, incluso él no se fue por la tangente, no quiso como entrarle de lleno a hablar de esta frase. ¿Por qué tantas traducciones para esta frase? La última, una traducción literal, literalmente lo que dice ahí es que sean buenas trabajadoras del hogar. Uy, no, pero no, no. Eso
Eso es ofensivo hoy en día en el mundo. No me rebajes a trabajadora del hogar, empleada doméstica. Discúlpame, yo soy la señora de la casa y soy exitosa en mi oficina y tengo a mi cargo a 30 personas. No me rebajes a eso. Decía el comentarista, dice, pienso que es una de sus ocupaciones, pero no sé si está hablando aquí Pablo de que sea la ocupación principal y única. Y me decepcionó este hombre ahí en el comentario. Lo que Pablo dice aquí motiva a las a que sean buenas trabajadoras de su casa. Y ya está ahí la pobre joven en la reunión familiar y están tratando de seguir a Dios y ella y su marido y están los familiares y pregunta la pregunta incómoda, ¿y tú a qué te dedicas? Ya la joven ahí con unos cuantos hijos apenada agarra el rebozo y dice, pues yo me dedico al hogar, como algo de qué avergonzarse. En el mundo el hogar es una pesadilla, para Dios es el ámbito principal del servicio de las mujeres. En el mundo los hijos son una carga, para Dios son un gran regalo. En el mundo los hijos deben ser educados en la guardería por alguien especial, especializado y profesional en esto. En la Biblia dice que los hijos deben ser instruidos por los padres. Siempre lo he dicho, y ahorita que Teodoro decía de la fe, siempre he dicho, la mujer ejercita más su fe de esta manera que el hombre. Pienso yo que si Dios me hubiera hecho mujer y me hubiera dejado el mismo carácter, mi esposo ya me hubiera regresado a la casa. Da mucha fe para someterse a alguien tan imperfecto como yo. Pero qué motivación que Dios dé el sello de aprobación y diga, estás haciéndolo bien. Si estás dedicada a tu casa, si estás dedicada a tus hijos, yo te doy el sello de aprobación, que es el que importa. Y que no dejemos que el mundo nos haga chiquitos por seguir lo que Dios dice. Porque al final de cuentas, tenemos un destino eterno. Y eso debe afectar las decisiones que yo tomo hoy. El coche que manejo hoy debe estar enfocado a mi destino eterno. La casa que tengo hoy debe estar enfocada a mi destino eterno. Mi profesión y mi tiempo, el uso de mi tiempo, debe estar enfocada a mi destino eterno. Vamos a terminar ahí. Solo me gusta últimamente leer mucho de las plantas. Y alguien me habló acerca de el maguey. Yo vi un maguey muy bonito ahí en la escuela donde trabajo y iba pasando y se cayó y me dije, ay, ¿por qué dejaron que se cayera ese maguey? Estaba tan bonito. Tenía un palo en medio grande y arriba tenía unas flores como rosadas y morado y ya después una persona ahí le dije, mira, ¿por qué dejaron? Me dijo, no, es que ya era su tiempo. ¿Cómo? Dice, mira, el maguey puede tardar, dependiendo del tipo que sea, hasta 25 años en madurar. Le digo, ¿y cómo sabes? Cuando está maduro, saca de en medio ese palo grande, es como ese pistilo grandote que sube, y cuando ya llega a su altura máxima, comienza a dar unas flores que ya dicen, este ya está listo. Y dice, y después de unos cuantos meses, se cae. Si no lo cortas ya, se cae, ya llegó a su tiempo. Quiero pensar que nuestra vida como creyentes, allá adelante en el capítulo 2 dice que nosotros adornamos la fe, adornamos las doctrinas de Dios. Quiero pensar que nuestra vida sea igual, que salen estas flores o estos frutos que atraen la vista y que la gente dice, mira, qué bonito una vida así. Pero solo espero que en nuestra vida como creyentes no tardemos 25 años en desarrollar y entregar lo que hace falta en nuestro andar diario, entregárselo a Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias Padre porque eres paciente con nosotros, Padre, y nos llevas de la mano, nos regeneras poco a poco, Padre, y oro para que no nos dejes en paz, Señor, hasta que entreguemos lo último que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, que no te pertenece a ti, Señor, que no demuestra las características que tú tienes, Padre, que no reflejan la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y oro, Padre, por las personas que pueden estar aquí hoy, que tal vez quieren tener una vida en orden y tal vez están cansados de vivir en pecado y esclavizados por él, Señor. Y oro para que el Espíritu Santo abra sus corazones a la fe, Señor, que escuchen lo que Cristo ha hecho por nosotros y también entreguen su vida a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.